Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Muy bien, bienvenidos a los que están aquí nuevamente, los que nos visitan, bienvenidos. Y queremos regalarles una Biblia como un recuerdo para que ustedes la estén usando a partir de hoy. Quizá usted tenga una Biblia en el celular, está bien, pero nosotros queremos regalarle una Biblia, ¿verdad?, de papel, como yo tengo aquí también. Y entonces, para que eso ocurra, simplemente háganos una seña con la mano para que los sugieres se acerquen a usted, ¿ok? Le están mirando en cada sección, de estas 5 secciones hay varios sugieres y tienen Biblias ya marcadas, inclusive en el texto que, como ven en la pantalla, es Colosenses. Así que bienvenidos, también ustedes ahí tienen una bolsita de color rojo y adentro hay una tarjeta para que ustedes puedan poner cualquier petición de oración que tengan y nosotros en la semana, Dios mediante, vamos a estar orando por usted. También al final del servicio me encantaría poder conocerle, estrechar su mano y si no sale corriendo, ¿verdad? Si nos deja unos 5 o 10 minutos vamos a poder hacer eso. Bueno, esto que voy a decir no tiene nada que ver con el servicio, pero felicitaciones a algunos hermanos mexicanos que tenemos presentes. Porque mañana es el Día de la Independencia de México, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cuántos años van? ¿Hoy? ¿No es? Sorry, hoy. Ok. Muy bien, hoy es. Wow. Bueno, muy bien. All right. Ya pasó. All right, muy bien. ¿Cuántos años son? 220. Ah, si ustedes no saben, no me pregunten a mí. 224. All right, muy bien. Ya está, lo sacamos de la mente. Felicitaciones, ahora volvamos a lo nuestro, ¿ok? Muy bien. Usted dirá, ¿y yo soy de otro país? ¿Por qué? Pues dígame cuándo es y yo le voy a felicitar. ¿Okay? Muy bien. Vamos a Colosenses capítulo 1. Y usted dice, este es el texto de la semana pasada, ¿correcto? Buena memoria. Este es el texto, pero usted ve ahí que dice segunda parte. La semana pasada leímos versículos 1 al 14 y llegamos hasta apenas el versículo 4. 3 o 4, yo les dije, la próxima semana vamos a continuar. Cuando hacemos un mensaje que tiene el formato de lo que llamamos un estudio bíblico, entonces vamos más despacio y a veces volvemos y repasamos y extendemos, ¿ok? Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Colosenses capítulo 1, versículos del 1 al 14. Yo voy a volver a leer los 14 versículos y luego voy a irme hacia atrás. Vamos a hacer una síntesis de lo que dijimos el domingo y el jueves y luego nos vamos a ir explicando desde los versículos 3 y 4 para abajo. ¿Sí? Les voy a pedir que no se muevan del salón, por favor. ¿Okay? No es mucho el tiempo que estamos aquí. Traten de permanecer aquí, así no distraen a nadie, a mí, y están todos atentos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad, o la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y acabamos de celebrar la redención por la sangre de Jesús y el perdón de nuestros pecados a través de los elementos de la cena del Señor. Decíamos al comenzar esta serie sobre el libro de Colosenses que nuestro concepto acerca de quién es Jesucristo marca, impacta toda nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras emociones, todo es impactado cuando entendemos quién es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, decíamos, escribe esta iglesia a la ciudad de Colosas y había personas allí que se habían metido en la ciudad para cuestionar o disputar si Jesucristo era Dios o no era Dios. Y hasta la fecha, ustedes saben, hay religiones que dicen, bueno, Jesucristo era una persona ungida por Dios, era un buen hombre, pero no era divino. No tenía esa doble naturaleza de ser hombre y ser Dios. La Biblia dice absolutamente lo contrario. Él tenía esta doble naturaleza, 100% Dios, 100% hombre. Ahora, los gnósticos de la palabra gnosis o conocimiento, decían eso es imposible. Básicamente, ¿por qué es imposible?, dicen ellos. Porque no se puede entender. Excepto que la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. ¿A usted le gustaría adorar a un Dios que una sola cosa le fuera imposible? A mí no. ¿Por qué? Porque entonces no sería Dios. Sería como cualquiera de nosotros o quizás superior a nosotros. Pero yo no oraría a Él, porque estaría dudando, ¿y qué tal si no puede responderme? Porque hay cosas que no puede hacer. Dios es Dios, y Él vive en una realidad que es completamente diferente a nuestra realidad. Él nos puso a nosotros en un planeta con cierta cantidad de oxígeno, aire, y en una rotación exacta o nos morimos todos. Y Él nos puso en un cuerpo humano con un cerebro superpotente y, sin embargo, con ciertas limitaciones. Y la Biblia dice que cuando el pecado entró a la humanidad, arruinó todas estas cosas, incluyendo la naturaleza. Entonces, nosotros no tenemos esa capacidad hoy día de entender quién es Dios en cuanto a su naturaleza. Podemos entender las cosas que hace Dios al ver las montañas, el aire, las plantas, nuestro cuerpo, el de otros, así. Podemos decir, oh, wow, Dios hizo todo eso. O sea que podemos ver cosas que Dios ha hecho. Luego podemos entender cómo es Dios, la personalidad de Dios, lo que le gusta, lo que no le gusta a Dios, su voluntad. Y usted dice, wow, pastor, me encantaría entender eso. Usted tiene una Biblia en su mano, ahí está todo escrito. Esta Biblia dice quién es Dios y todo lo demás que he mencionado. Sin embargo, nosotros todavía no podemos ver a Dios cara a cara. Entonces no podemos comprender con toda la exactitud que quisiésemos hoy en día, ¿cómo es Dios, este ser creador que siempre existió y que es muy diferente a nosotros? Aun cuando nosotros hemos sido creados por Él a imagen y semejanza de Él, eso no incluye su eternidad o su completa presencia y su presencia en todas partes y su poder, ¿verdad que no? Entonces, bueno, cuando estamos hablando de que Jesucristo en la tierra, Él era Dios y al mismo tiempo se encarnó siendo totalmente un hombre normal, pero sin pecado. No tratemos de darle vuelta y decir, yo no sé cómo entender eso porque eso es algo inexplicable a nivel humano. Usted está tratando con un ser que se llama Dios, no está tratando con el pastor, no está tratando con otro ser humano. Entonces, la Biblia dice que Él es así. Si usted lo cree, si usted responde a eso que Dios le está diciendo, muy bien. Si usted no lo cree, muy mal. El Creador es como es. Y así nos manifiesta que Él es como es. ¿Por qué Jesús necesitaba venir a la tierra, encarnarse? Porque los seres humanos pecamos. Comenzando con Adán y Eva, recuerdan la historia. Eso no es simbólico, es real. Ahora se necesitaba otro ser humano para que pudiese representar a toda la humanidad y poder pagar la ira justa de Dios sobre el pecado. ¿Quién podía hacer eso? ¿Moisés? ¿Abraham? ¿El rey David? ¿María? ¿Los apóstoles? Nada, nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, sin excepción, están destituidos de la gloria de Dios. Y se dice, siendo católico tal vez, María no pecó. La Biblia dice que sí pecó. Entonces la misma María en su cántico, cuando el ángel le avisa que ella va a ser la mamá de Jesús, o la que iba a parir a Jesús, más exactamente, María dice, aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu voluntad, porque indigna me presento hoy. Y luego habla de Dios como su Salvador. María jamás hubiese referido a Dios y al Mesías como su Salvador si no entendiera que necesitaba un Salvador. Así que nadie podía ponerse en nuestro lugar representándole a usted, a mí, a toda la humanidad. Entonces Dios mismo, por amor a nosotros, Jesús, Dios el Hijo, deja su trono de gloria, como se profetizó miles de años antes que viniera, desciende a la cruz, o sea, desciende a la tierra, sea su nombre, muere en la cruz, carga con nuestros pecados y como hombre recibe todo ese castigo para que nosotros podamos ser libres y confiamos en Él. La Biblia dice, todo aquel que en Él cree no es condenado. Creer significa poner toda nuestra confianza para nuestra salvación en quién es Jesús y qué hizo Jesús. Bueno, en Colosas estaba la lucha entre gente que se metía a la iglesia, no de la iglesia, pero se metía a la iglesia, para comenzar a criticar eso y a decir eso no es cierto. Y lo que ellos decían como gnósticos es, miren, lo que los va a salvar es el conocimiento. Cuanto más ustedes conozcan de la vida, de la filosofía, del mundo, de la tierra, de los misterios de la humanidad, eso es lo que les va a salvar. ¿Sabían ustedes que todavía continúa ese movimiento después de tantos, tantos años? Hoy en día ocurre eso. Yo no sé si ustedes ven televisión en inglés o videos o eso, pero de pronto hay una propaganda por allí que termina mostrando cosas y aparece, la última frase que se escucha es, "Science did that." ¿Lo han visto? Dice, la ciencia hizo esto. Entonces usted dice, ah, bueno, claro, la ciencia hizo esa pastilla, la ciencia hizo esa máquina, la ciencia... No se engañen, mis hermanos. No es una simple frase catchy. Es una agenda detrás de eso para decir, no le den gloria a Dios, estas cosas son producto de la ciencia. En las universidades, vamos, y los que hemos pasado por ahí, los profesores desde hace muchas décadas creen que la Biblia es un libro mitológico escrito por seres humanos y no tiene realmente nada que ver con que haya sido inspirado directamente por Dios. Recuerden, esto no es nuevo. Pablo, el apóstol, está luchando contra eso, diciéndole a los colosenses que no crean esas cosas. Esas cosas son falsas. Luego estaban los judaizantes, dijimos, otro movimiento judío. Y los judaizantes decían, bueno, en nuestras profecías se habla del Mesías, etcétera, pero la salvación viene por los ritos de la religión. Y entonces decían, ustedes tienen que circuncidar a los varones, ustedes tienen que seguir haciendo estos sacrificios, ustedes tienen que respetar el día de reposo de estas maneras, ustedes tienen que... Y había más de 600 leyes que ellos mismos escribieron sobre las tantas leyes que hizo Dios y decían que había que respetarlas al mismo nivel de lo que Dios dice. Suena familiar, ¿verdad? Porque no solamente el grupo hebreo de hoy o judío de hoy quiere que sigamos nosotros haciendo eso, Raíces Hebreas es un movimiento así, sino que hay otras religiones que han tomado esas ideas y han dicho, bueno, la salvación es por las obras o la salvación es por los méritos religiosos. Y la Biblia dice la salvación es solamente por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Entonces ahí estaba la otra lucha. Luego había un tercer grupo. Y este tercer grupo que se infiltraba en la iglesia en Colosas era un grupo que era muy místico. Ustedes todos comprendemos qué es eso, ¿verdad? Entonces, un grupo helenista, etc. Y lo que hacían era, ellos pensaban que los ángeles de Dios que enviaba a la tierra o que estaban en el cielo flotando en algún lugar, los ángeles podían ser nuestros mediadores entre nosotros y Dios, pensaban ellos. Entonces daban culto a los ángeles, adoración a los ángeles. Y usted dice, pastor, ¿de dónde saca eso? Bueno, cuando lleguemos al capítulo 2, justamente hay un versículo que dice, no debe dar culto a los ángeles. Entonces, cuando una persona es mística y hace de la religión algo muy místico, comienza a ver ciertas visiones que no necesariamente son siempre de Dios, o comienza a creer que los ángeles le escuchan. Y Jesús dijo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, soy yo. Y los apóstoles dijeron eso, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. La Virgen no es mediadora, los apóstoles no son mediadores, los ángeles no son mediadores. Observe que los ángeles son los que más cerca están de todos los que mencioné. Son los que más cerca están en el trono de Dios. La Biblia en Apocalipsis, en Ezequiel, en Isaías, Daniel habla de los ángeles, el profeta. Los ángeles están ahí adorando a Dios en su trono. Y el libro de Hebreos en la Biblia dice que Dios envía a sus ángeles a la tierra, aunque no los veamos, y ellos son ministradores para todos nosotros. Y usted dice, entonces voy a colgar en mi carro el angelito de la guardia. Yo creo que los ángeles, si ven eso, se sentirían bastante insultados. ¿Se imagina usted? Si de repente usted es guardián de alguien y esa persona hace una estatuita pequeña y usted la tiene colgada por ahí. ¿Sabe cuántos accidentes hemos visto donde en las fotografías de los carros y camiones destruidos aparece un angelito de la guardia? ¿O una estatuita de la Virgen María o de algún santo? Y usted dice, ¿y qué pasó? ¿Estaban durmiendo que no los protegieron? Lo que Dios está diciendo es, no confíe en eso. Pero en la época de los colosenses también ya estaba ese problema, cosa que, como ya sabemos, bueno, con los años tenemos lo que hoy tenemos, con la idea de, en algunos lugares, mediadores, además de Jesús. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Si usted nos visita o está viéndonos en YouTube o escucha en Radio La Red, pensarán, ¿por qué los cristianos siempre terminan una oración diciendo en el nombre de Jesús? O cuando decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, todo esto, y siempre agregamos el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice en el libro de los Hebreos, al final de la Biblia, repito, que Jesús es el único mediador y que Él rompió esa pared de separación que había entre nosotros y Dios, entre nosotros y nosotros mismos, y en el nombre de Jesús podemos orar y acceder directamente al Padre. Entonces yo jamás oro a San Pedro para que San Pedro le comunique a Jesús lo que Jesús le tiene que comunicar al Padre y que el Espíritu Santo le ayude. Es un camino demasiado largo, ¿verdad? Pero no ese es el problema. El problema es que el que murió por mí en la cruz y por usted es el Señor Jesucristo. Y Él dijo que, y la Biblia dice que cuando Él murió, el velo del templo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde no entraba absolutamente nadie excepto el sumo sacerdote una vez al año, para justamente expiar o pedir perdón por los pecados, Jesucristo, cuando Él murió en la cruz en ese momento, esa separación se partió de arriba hacia abajo. Y aún esa expresión de la Biblia, ese detalle que de arriba hacia abajo, indica que no fue ningún hombre que partió de abajo hacia arriba e hizo la cosa, sino que Dios mismo hizo eso. Para decir ahora, seres humanos, todos aquellos que se arrepienten reconociendo que son pecadores y necesitan salvación, ahí está mi Hijo, confíen en Él solamente, ¿okay? Y eso no significa solo Jesús, como dice una secta, estamos hablando de que el Señor Jesucristo es Dios que vino a morir por nosotros. La Biblia dice, todo aquel que en Él cree no es condenado. Y todo aquel que en Él cree puede acceder directamente a Dios y hablar con Dios. Pero para eso tiene que ser primero adoptado por Dios. Tiene que transformarse en un hijo de Dios. Y usted dice, me encantaría, pero ¿cómo hago eso? Pídale al Señor, reconozca al Señor y dígale, yo soy pecador. Yo sé que si muero en este momento o si Jesús regresa a la tierra como prometió, yo estoy condenado. Pero si de todo corazón reconozco que estoy condenado y no puedo hacer nada al respecto, ni buenas obras, ni ayudar a la iglesia, ni dar los diezmos y ofrendas, ni asistir fielmente a la iglesia, o darle a los hombres por aquí y por allá, no puedo, nada, eso es todo muy bueno, pero nada de eso me salva. Usted dice, Señor, yo reconozco que soy pecador, pecadora, me arrepiento y te pido que me perdones. Y yo pongo toda mi fe solamente en que Jesucristo ha pagado por mí en la cruz. Cuando usted hace eso, es Dios el Espíritu Santo el que está revolviendo todo por dentro, digámoslo, ¿verdad? Y es Él el que le está inclinando a hacer eso. No es una creencia intelectual. Los gnósticos pensaban en creencias intelectuales. Las creencias intelectuales no salvan a nadie. ¿Sabía usted que aquí en Denver y otras ciudades tenemos universidades donde también hay profesores que enseñan teología? ¿Okay? Teología es el estudio de Dios, de la doctrina. Sin embargo, muchos de ellos no van a ser salvos. Y usted dice, ¿cómo se atreve a decir eso? Porque muchos de ellos no confiesan a Jesucristo como su Salvador. Simplemente cuando enseñan teología a sus estudiantes, lo enseñan a Jesús como un personaje histórico. Buen hombre, pero un personaje histórico. No enseñan que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. No pueden creer eso. Usted dice, pastor, ¿por qué no pueden creer eso? Por lo que dice aquí el texto. Decíamos el domingo que aun cuando Pablo dice gracia y paz a vosotros, ¿quién puede entender esa gracia? ¿Quién puede tener esa paz? Los que son redimidos por Cristo. Para los demás es una linda frase. Para los que ya somos perdonados por el Señor, fuimos perdonados por el Señor, entendemos lo que es gracia y paz. Así que la fe en Cristo de los verdaderos hermanos en Colosas, esta era la otra cosa. Él dice, fieles y santos, y recuerden lo que significa al decir eso, está haciendo una especie de diferencia también entre aquellos que estaban en Colosas y no todos eran fieles y santos, algunos no eran fieles, los otros ni eran santos. Santos no significa que eran perfectos, sino separados por Dios y para Dios, que Dios los considera separados santos para Él. Pero todo pastor sabe, en cualquier parte de la tierra, que no toda la gente que viene a una iglesia es cristiana, de verdad, que no todos son salvos. Usted dice, ¿cómo sabe eso? Bueno, a través del tiempo hay demostraciones que la Biblia nos indica, y especialmente cuando vemos a la gente pasar por tribulaciones, angustias, muerte, enfermedad, problemas matrimoniales o de soltero, y uno ve las reacciones y las compara con lo que la Biblia dice que debería ocurrir en esos casos. Y entonces uno dice, oh, wow, ninguno de nosotros ha llegado a la perfección, pero se puede ver que esta persona atravesó todo eso. ¿Cómo lo sabemos? Jesús, ¿recuerdan aquella vez que dijo, es como el hombre que edificó su casa sobre la roca? Y vinieron mares y todas las tempestades. ¿Y qué pasó con la casa? Quedó ahí porque estaba fundada sobre la roca. Y luego dice, otro edificó la casa sobre la arena, y pasó exactamente las mismas pruebas y tribulaciones del otro que tenía la casa sobre la roca. ¿Y qué pasó con el que edificó sobre la arena? Se vino abajo, se destruyó. Entonces, a todos nos pasan las mismas cosas. Usted dice, pastor, usted nunca ha tenido problemas. Pues las arrugas no son por la vejez, ¿ok? Las canas tampoco. Todos pasamos por los mismos problemas. Cuando vino el COVID, los cristianos no estábamos en una burbuja de protección y a ninguno se enfermó. Si viene un terremoto, a nosotros también se nos va a mover el piso. Si viene un gran incendio en la ciudad, también vamos a tener que salir corriendo o quemarnos, ¿ven? No hay excepción, la diferencia es sobre qué está apoyada nuestra vida. Cuando está apoyada en Cristo, pero de verdad, no bla, 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 sino de verdad está apoyada en Cristo, nada nos mueve. Lloramos, nos enfermamos, nos morimos, tenemos problemas en el matrimonio, tenemos problemas con los hijos, a veces hay problemas en el trabajo, y no uno puede llegar a chocar con su carro o lo pueden accidentar. No hay una cosa. Y usted dice, ¿qué tal de los ángeles? Bueno, dependiendo de cómo Dios está organizando nuestras vidas, cuando no es el momento, hay una protección y aquí estamos. Pero de pronto el Señor dice, ahora te quiero traer a mi presencia. Y por más que los ángeles digan, no, tú me encargaste a Daniel, déjame protegerlo, Dios va a decir, es hasta aquí. No sé qué más práctico puedo ser. ¿Agarramos la onda? Entonces, esto es lo que pasaba en Colosas. Los colosenses no agarraban la onda. Algunos y otros no. Y yo quiero, en el nombre del Señor, que toda Iglesia de la Red agarre la onda. ¿Ok? Se den cuenta que el Señor abre los ojos de nuestro entendimiento. Por eso aquí Pablo en el verso 3 da gracias a Dios. Y él da gracias por la fe de los colosenses en Cristo Jesús. En el verso 4 dice, y por el amor que tenéis a todos los santos. Qué maravilla, ¿verdad? Que un líder de la iglesia pueda escribir desde la cárcel en Roma, el apóstol Pablo, y reconocer la fe de ellos, aún a la distancia. Epafras le mandó el reporte o fue hasta llevar el reporte y dicen, yo sé la fe que ustedes tienen, es una fe genuina, no es una fe de palabras. Y yo sé el amor que se tienen unos por los otros. Yo me pregunto, ¿el cielo podrá pensar eso de nosotros en este momento, Iglesia de la Red? Esa es mi oración, pero depende de nosotros, no depende de los ángeles. No depende de otras personas, no depende del pastor, depende de cada uno, del pastor y de todos nosotros. Entonces, en toda esta carta, Pablo, como vamos a navegar, Dios mediante, estos meses siguientes, vamos a ir mirando todas estas cosas que ocurren. En el versículo 5, el apóstol Pablo dice que esta fe, esta esperanza, este amor, no son fabricación de la intelectualidad, como dirían los gnósticos, tampoco es fabricación de los ritos, como dirían los judaizantes, ritos religiosos, y tampoco es fabricación de una experiencia extrasensorial, espiritual o mental. Dice aquí en el versículo 4 y 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Entonces, usted dice, ¿qué es esa esperanza? La palabra esperanza no es la palabra que diríamos en inglés, I hope so, esa frase, espero que ocurra, o maybe, o perhaps, o en español quizás. No, esta palabra en el original es la palabra que está, como repetí el domingo pasado, diciendo, es algo que seguro simplemente estamos esperando que ocurra, pero ya es seguro. Ya es seguro, simplemente estamos esperando que llegue el momento. ¿Ok? No sé, un ejemplo muy fresquito. Ayer estuvimos celebrando los 90 años de la hermana Elsa en el Té con Elsa. Y ustedes vieron que hubo como 2 meses de anuncio, igual que el retiro de varones que ocurrirá este fin de semana. Y como 2 meses de anuncios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en los anuncios de hoy no apareció el Té con Elsa y el retiro de varones? Porque ya pasó uno y el otro ya no hay forma de inscribirse. Entonces, ¿qué está pasando? Para mí es un ejemplo muy, muy, muy childish, muy de niños, pero es un ejemplo muy práctico. Estábamos esperando esa fiesta el día de ayer con todas las damas y un par de nosotros varones, y estábamos esperando esa fiesta, y estábamos anunciándola. Entonces, no dudábamos de que iba a ocurrir, ¿ven? Sin embargo, lo que estábamos esperando no era ver si ocurre o no. Lo que estábamos esperando es, sabemos que va a ocurrir, es cuestión de tiempo hasta que llegue la fecha. Y una vez que llegó la fecha, llegó la fecha. Tengo noticias para ustedes. Cuando estemos en la presencia del Señor en el cielo, no vamos a estar orando para que Jesucristo venga. No vamos a estar orando, Señor, bendita sea la esperanza que tenemos de un día nos vas a llevar al cielo. ¿Se imagina? Ahí sí que los mismos ángeles van a gritar, ¡nunca agarraron la onda! No, claro que sí, vamos a estar allí. Pero esta esperanza que ahorita tenemos de lo que va a ocurrir hace que, como dice otro texto, tengamos nuestra mirada puesta en Cristo. Dice la Biblia, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. ¿Cuál es nuestro problema? Que tenemos un ego o un ego o un yo más grande que este edificio. Cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Por eso la palabra dice, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, etc. Y el Señor Jesucristo que dijo, todo aquel que quiere seguirme, el que viene pos de mí, muera a sí mismo, porque él dice, tome su cruz. Y la cruz no es una alhaja, está hablando de tome su cruz para morir al yo. Entonces, cuando uno tiene puestos los ojos en Jesús, y está basado sobre la roca, su vida está edificada sobre Cristo, Tempestades nos vienen a todos, ¿verdad que sí? Ofensas nos vienen a todos, ¿sí o no? Aún dentro de la iglesia hay de todo en la viña del Señor. Uvas y pasas de uva, de todo. ¿Okay? Entonces van a venir todas esas cosas, pero si usted está basado en la roca que es Cristo, mirando siempre al Señor, en la esperanza de la vida eterna, todo lo que pase por aquí es... ocurre. ¿Qué? Es superfluo. Ahí pasará. Yo no sé si estuvo usted alguna vez en un tornado o en un huracán, pero cuando yo vivía en Houston, Texas, por 16 años y medio, allá hay bastantes huracanes. Acá hay más tornados, pero allá hay bastantes huracanes. Y cuando pasa un huracán aún cerca de la ciudad, le digo, it's no fun. Las cosas vuelan. Nunca vio volar pedazos de casas. Nunca vio un 18 wheelers darse vuelta como si fuera de papel. Nunca vio cosas así. Y usted dice, pero usted vio, cuando uno está en una zona de tormenta, ve cosas. Nosotros vivimos acá en el noreste de Aurora y ahí cuando vienen los tornados, por alguna razón, ustedes que viven más acá en el centro de Aurora, nos mandan a nosotros el viento para allá. Entonces, ahí allá estamos en una zona crítica y es una zona, bueno, que nosotros escogimos ir ahí, ¿verdad? Pero justamente nos han dicho una vez un jardinero, un pasaje de viento que nunca se acaba ahí, siempre va a estar, especialmente en las tormentas. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Todos pasamos por ese tipo de cosas. Es una ilustración de las cosas que pueden ocurrir en nuestras vidas. Pero ¿cuál es nuestra mentalidad y qué tiene que ver eso con la esperanza en gloria? Bueno, mi mentalidad siempre es, no existió jamás en la historia un tornado que durase más de X cantidad de minutos. ¿Por qué? Porque no habría ciudad que lo resista. Si un tornado durase 4 o 5 horas, un día, en esa intensidad, nadie queda vivo. Usted sabía eso, ¿verdad? Los animales, las plantas, llega un momento que se corta la electricidad, llega un momento que todo se mueve, hay golpes, hay heridos, hay accidentes. Entonces, es crítico, ¿verdad que sí? Pero es pasajero, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura un terremoto para los que vienen de California o los que hemos estado en zonas sísmicas? Son segundos y a veces son minutos. Claro, parece una eternidad. Yo he estado en Perú una vez, en la primera experiencia en un terremoto. No fue nada grande, pero para el que no lo conoce, cualquier movimiento es, ¿qué está pasando? ¿Ven? Es desconocido. Y ellos, todo el mundo en la calle, a salir, yo pensaba, ¿tan grave es esto? Bueno, ellos han pasado terremotos donde han perdido familiares, casas y han quedado heridos. Entonces ya quedan traumatizados. Pero ¿cuánto dura un terremoto? Segundos, un poquito de minutos a veces y ya es demasiado crítico. ¿Qué pasa con esa ciudad? ¿Qué pasa con ese lugar? ¿No es verdad que después se reconstruye? Yo he visto pueblos destruidos en Texas. Se reconstruyen con los años. ¿Y qué me dicen de Florida? Florida están ahí que a veces uno se pregunta, no puedo entender que vivan ahí. Pero es hermoso Florida. Uno escoge vivir ahí con el riesgo que ya sabe de lo que puede ocurrir. Y cada tanto ocurre, ¿ok? Y uno dice, esto es un desastre, y la gente dice, nunca se va... Y al tiempo se va reconstruyendo. Entonces, ¿por qué los seres humanos hacemos eso? Porque tenemos una esperanza de que, bueno, finalmente vamos a reconstruir. Simplemente hay que aprender a construir más fuerte las casas, más firmes, más altas, más allá, más acá. Si nosotros en el nivel humano tenemos esperanza en las cosas que nosotros mismos podemos reconstruir, cristianos de verdad, santos y fieles de la red, ¿cómo no vamos a tener esperanza en el cielo? Y eso es lo que nos va a llevar en la tierra a cualquier crisis. Pablo reconocía esto de los colosenses, entre esos santos y fieles, ¿verdad? Los otros no. Los gnósticos se jactan mucho de su ciencia y conocimiento, pero yo los he visto, cuando llega un momento muy crítico en sus vidas, se desmoronan. ¿Por qué? Porque esa gnosis o ese conocimiento es arena, no es roca. Los judaizantes o los religiosos de esa época también, que basan su salvación y su vida supuestamente cristiana en ritos y en santos y en estas estatuas y en las otras, cuando llegan los momentos críticos, se vienen abajo. ¿O acaso usted nunca ha visto en un funeral o en un cementerio a una persona morir y hasta tirarse en la tumba? ¿Y por qué me dejaste? ¿Y qué va a ser de mi vida? Hay una desesperación horrible. Horrible. Y uno dice, ¿por qué un ser humano llega a ese nivel emocional de casi la locura? ¿Qué pasa? Porque no tiene esperanza, mis hermanos. Porque no sabe lo que va a ocurrir. O sospecha de lo que puede estar ocurriendo y es feo. Entonces, los creyentes en Cristo Jesús no tenemos forma de fabricar esta esperanza del cielo. Esto es algo que santos y fieles, convertidos realmente a Cristo Jesús, como milagro de Dios, el Espíritu Santo, que es Dios, no una energía o una fuerza, sino Dios el Espíritu Santo, nos da eso en nosotros que es inexplicable a nivel del gnóstico o inexplicable a nivel de religioso de ritos. Por eso la experiencia se llama nacer de nuevo. Y eso solamente Dios el Espíritu Santo lo puede hacer en nuestras vidas. Así que, bueno, los colosenses habían abrazado esta esperanza que es el Evangelio, la salvación a través de Cristo Jesús. Y en el verso 6 él dice que esta esperanza, este Evangelio ha llegado a ustedes, como hoy está llegando a ustedes en YouTube y en Radio La Red. Quizás por muchas veces ha llegado, quizás hoy es la primera vez. Para los colosenses escucharon esto y por eso se formó esa iglesia. Y dice Pablo que así como todo el mundo, por supuesto Pablo estaba hablando del mundo de su época, el mundo conocido en su época, ¿ok? No piensen, oh, ya en esa época había llegado a México. Pues si hubiese sido así, no estaríamos celebrando 224 años, ¿no? Estaríamos celebrando más de 2000. Dice, no, pero es que estaban los aborígenes, ok, pero acá estamos hablando del Evangelio que comenzó en Medio Oriente, en Jerusalén, y en ese mundo conocido ya se había predicado esta palabra del Señor. Luego, por supuesto, de allí se fue llevando al resto de la tierra. Pero lo último que les voy a decir hoy es en el versículo 6, cuando dice, el Evangelio lleva fruto, ¿y qué más? Crece. En vosotros, también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué significa esto? Miren, el Evangelio es palabra de Dios, es la salvación, es la predicación de que somos pecadores, pero Jesucristo vino al mundo para pagar por nosotros en la cruz, venció la muerte al tercer día. Muy bien, Evangelio significa buenas noticias, desde el griego eso es lo que significa. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero mucha gente piensa en el Evangelio simplemente como algo puntual. Es decir, un día yo pasé al frente, levanté la mano, me bauticé, confesé a Cristo y ahí quedó. Y a veces lo apuntaron en su Biblia a la fecha, otras veces no saben, pero si hay un verdadero Cristo en su vida, si el Evangelio de verdad fue aceptado por usted, vía el trabajo del Espíritu Santo y vía su arrepentimiento y su fe en Cristo, se va a notar, como dijimos al comienzo. Ahora, no se va a notar en cosas que usted y yo podamos fabricar de santidad y de piedad. Se va a notar en las tormentas, se va a notar en cuanto quieran atacarle a usted vía YouTube o en persona, en el trabajo, aquí en el mercado, en la calle, golpeando a su puerta, se va a notar cuando falsos maestros quieran perturbarle. Si usted nunca habló con falsos maestros, ¿por qué cree que tengo tanta paciencia por atacarlos y tanta pasión por atacarlos? ¿Por qué? Porque sé de qué se trata. Entonces, ¿por qué nunca me desviaron del Evangelio? Eso es una prueba de que soy realmente salvo. Esa es una prueba de que de veras he nacido de nuevo en Cristo. Si hubiese sido pura religión, hoy en día estaría haciendo lo que modernamente se llama una deconstrucción. Deconstruction, le dicen en inglés. ¿Qué es esto? Bueno, personas que conocieron el Evangelio, algunos hasta nacieron en una casa que conoce el Evangelio y después de pronto empezaron a decir, ah, bueno, yo dudo de la Biblia o Jesús no es realmente Dios o no fue aquí Dios en la tierra y comienzan las dudas y que la iglesia ofende o que este y el otro y que a lo mejor creen que son todos, pero empiezan todos esos boom, 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 ataque a la cabeza de uno y uno les presta atención. Cuando uno realmente ha nacido de nuevo, todos esos ataques van a venirle también. Pero la casa de su vida está fundada sobre la roca. Su mirada está puesta en Cristo Jesús. Y venga lo que venga, usted se mantiene fiel y santo, como dijo la palabra de Dios. Padre, por eso te damos gracias en esta mañana, gracias en esta oportunidad, por afirmar nuestra firmeza en ti aún más. Rogamos, Señor, que aquellos que aún no te conocen sientan de todo corazón en su espíritu que tú les estás convenciendo de que igual que a nosotros un día nos has convencido, somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados eternamente de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Y eso es un castigo permanente sin posibilidad de arrepentimiento. Por eso, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que así como me alcanzaste a mí un día y a tantos que están aquí, alcances también a aquellos que aún te han rechazado y te rechazan, que habiendo escuchado el Evangelio, siguen posponiendo su decisión por ti. Te siguen resistiendo. Y tu palabra dice que cada día que te resisten más, más difícil es que puedan entrar en el reino de Dios, que se quebranten y realmente clamen a ti por salvación, poniendo su fe en el sacrificio de tu Hijo, el Señor Jesucristo, en la cruz y en su resurrección. Por eso hoy pedimos por la salvación de aquellas personas que vienen aquí hace ya años, u otros que nos visitan hoy, o están escuchando en Radio La Red, o en YouTube, y todavía ponen trabas, todavía dicen, escojo la religión de ritos y tradiciones familiares, porque ¿qué dirán de mí? O me van a echar de la familia. Y tu palabra dice directamente en boca del Señor Jesucristo que cualquiera que escogió a otras cosas, aún religiosas, antes que a ti, o a su familia antes que a ti, no es digno de ti, no puede ser salvo, no entrará en el reino de los cielos. Señor, te pedimos que tengas misericordia por ellos también, como la has tenido por nosotros, y por todos nosotros, Señor, que ya somos salvos por tu gracia, ayúdanos a firmarnos en el Evangelio y en la maravillosa esperanza del cielo, que no es un cuento ni un estado del alma, sino que es un lugar físico en el cual tú moras y a donde tú quieres llevarnos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de mi temor, que lo mira él, irradia paz y nunca él será avergonzado jamás. Este hombre clamó y el Señor me oyó y me salvó del opresor. El Hijo de Dios nos rodeará y Él nos librará del enemigo voraz. A Jehová engrandece, su nombre unido. mi Dios, bendito es Él, yeah, confiad en Él, temed a Dios, su santo soy, y todo Él les dará, nada les faltará. Dios, día y noche da alabanza al Rey, honra y gloria.
Confiar en él. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Cada deseo se cumplirá.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Ansiedad, tu calma. pagar.